escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedophone. Ahí te va, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el centro de Monterrey se encuentra la casa en la que le quitaron la vida a dos mujeres de manera brutal. Actualmente se encuentra en ruinas después de que la sellaran y nadie le diera mantenimiento. Las investigaciones policiales determinaron que alguien cercano a la familia habría sido el culpable de lo sucedido, ya que la cerradura no fue forzada, además de que el loro de la familia no dejaba de repetir: "No me mates, Gabriel, no me mates". A raíz de que la casa se quedó sola y en total abandono, empezaron a suceder cosas paranormales por las noches. Entre ellos, gritos desgarradores, de dolor, lamentos, que se podían escuchar en esa tenebrosa casa de la calle de Aramberri. Se asegura que las almas de las dos mujeres que perdieron la vida ahí no han podido descansar en paz, y los espíritus de ambas mujeres siguen en el lugar, pues en las noches aún se pueden escuchar sus gritos de auxilio y de dolor. ¿Has oído hablar o conoces la tenebrosa casa Aramberri, donde el alma de dos mujeres en pena siguen ahí?
Ve nada más qué forma tan misteriosa y tan extraña de resolver un caso, ¿no? El mismo loro Parlanchín fue el que echó de cabeza al asesino. Y sí, efectivamente, era alguien muy cercano a la familia, y gracias a que el lorito no dejaba de hablar, pues lo localizaron. Interesante este caso, ¿eh? Porque solamente las personas que viven cerca nos podrían dar testimonio de que justo ahí ocurren cosas espeluznantes.
Y para iniciar, tenemos relatos. Nos vamos a ir hasta Chiapas, donde ya se encuentra Luis Ángel. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Un saludo ahí para todos los que nos escuchan, todos aquí, los de Chiapas.
Eso, amigo.
Saludos también a todos los amigos que se encuentran en Chiapas y que nos están escuchando. Queremos relatos y experiencias como la tuya. ¿De qué se trata?
En sí tengo muchas historias que contar de todo lo que me ha pasado. Uh-huh. Aproximadamente tiene como, ¿qué será? Unos 7 años más o menos. No, unos 5 años. Estaba durmiendo. Eran como eso de las 12 o 1 de la madrugada más o menos. Pues como yo dormía en un, bueno, en un cuarto, en el cuarto había dos camas. Uno era el de mi mamá y uno era el mío. Yo durante, pues ahora sí, desde que fui chico, a mí me espantaban mucho en mi casa. Escuchaba ruidos, que daban pasos, caminaban. Uh-huh. Inclusive en una ocasión escuché que en la mitad de la sala sentía y escuchaba que había una mujer que estaba caminando con tacones, y esas eran como las 2-3 de la mañana. Uh-huh. Y sí, se siente un escalofrío intenso. Bueno, esa fue una. La segunda que yo quiero contar ahorita. Uh-huh. Es que una ocasión eran como las 12, una más o menos, le digo. Yo estaba acostado, esa noche no me agarraba el sueño. No me agarraba el sueño para nada, para nada. En eso, yo escucho que tocan la puerta.
Sí.
Pero en la puerta, antes de la puerta, hay una reja. Sí. Que estaba cerrado con candado.
Sí.
Y pues no hay forma de que una persona entre primero a la puerta y no pasar a la reja, ¿me explico?
Sí.
Bueno, en eso yo me levanté, eran como 1 de la mañana, escucho que están tocando la puerta. En eso me levanto. Mi mamá estaba durmiendo, ella siempre duerme intensamente. Y tocaban la puerta y yo decía, ¿quién será a esta hora? Me levanté y me acerqué y pregunté, ¿quién es? Y nadie me contestaba. Pregunté por segunda vez, ¿quién es? Y nadie me contestó. Bueno, en eso de que yo pregunté quién era, nadie me contestó. En eso yo ya iba a abrir la puerta. Cuando iba a abrir la puerta, mi mamá no sé cómo lo sintió, que mi mamá me había levantado, porque ella siempre, su sueño es muy pesado, no se levanta con ningún ruido. Yo ya estaba cerca de la puerta, a punto de abrir la puerta, pues yo pensé que, no sé, era una persona tal vez que necesitaba auxilio, o que lo estaban persiguiendo, lo querían asaltar, pero por miedo de no hablar, no me contestaba, eso pensé yo. Uh-huh. Después me di cuenta que, bueno, de eso, de que yo iba a abrir la puerta, se levanta mi mamá y me grita, hijo, así bien fuerte. Y yo, o sea, estaba consciente, pero en ese momento como que me levanté aún más y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Dije entre mí, ¿por qué voy a abrir la puerta? Bueno, de eso, pues regresé a mi cuarto y me dice mi mamá, ¿qué? ¿Por qué va a abrir la puerta? ¿No está viendo que está cerrado la reja con un candado? ¿Cómo es posible que toquen la puerta primero si no la reja?
Uh-huh.
Yo me saqué de onda, me espanté en ese momento. Hasta inclusive sentí un escalofrío, dije, ¿qué estaba haciendo yo? O sea, ¿qué me iba a pasar? Bueno, en ese momento, pues ya, bueno, mi mamá me dijo que nunca debo que abrir la puerta así, que primero le hable a ella cuando pase algo así.
Sí.
Bueno, en ese entonces yo tenía como Sí, era unos 17, 18 años.
Jovencito.
Sí, ahorita tengo 25, digo joven.
Sí, sí, sí.
Y en eso, bueno, ya pasó todo eso. Me levanté, al día siguiente me levanté. Cuando me levanté, me acordé, así se me vino a la memoria, que todo lo que me pasó una noche antes, ya lo había soñado yo anterior, digamos que hace dos noches, de lo que me pasó, ya lo había soñado, igualito, igualito. Yo me acuerdo que me levanté, todo similar a lo que me pasó. Que no sé, que en eso pregunté igual, ¿quién es? Y pues nadie me contestó. En eso, sí, en mi sueño, yo me acuerdo, fue tan real, todo similar lo que me había pasado. Pero lo bueno, y gracias a Dios que no me pasó. Bueno, en mi sueño sentí igualito. Pregunté quién es, agarré la puerta y que abrí la puerta. En mi sueño yo abrí la puerta. Y al momento de abrir la puerta, vi que había un duendecito, chico. Un duende, como un gnomo, que podía ser. Estaba pequeño. Sí. Y al lado del duende había un perro. Pero esos perros peludos y grandes, altos. Uh-huh. En ese momento, yo, pues la verdad, en ese momento yo sí estaba bien asustado en mi sueño. Sí. Bueno, pues abrí la puerta y apareció ese duendecito. Y yo al momento,
Luis Ángel, quería, aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos, hoy también estamos recibiendo tus comentarios acerca de esta casa que ya se ha convertido toda una leyenda basada en un hecho trágico, sin embargo, también lo sobrenatural se hizo presente y queremos tu participación. Estamos platicando con Luis Ángel. Entonces, en el sueño, que para mí fue un sueño premonitorio porque dices que tal cual pasaron las cosas, abres la puerta y ves un duende.
Así es, un duende.
Ok, ¿y luego qué pasó?
Bueno, cuando abrí la puerta, vi el duende con el perro, que le digo. En ese momento, donde yo abrí la puerta y veo el duende, pues yo como que me quedo en shock. En mi sueño quedo en shock y siento que el duende como que me reempuja, pero no me empuja con sus manos, sino que siento que un aire llega y me tumba. En ese momento en que me tumba, siento que me, como que el duende con el perro, pues me agarran de mi pie. Uh-huh. Y pues yo, que queriendo gritar, decirle a mi mamá, ayúdame o despiértame o no sé, yo estaba bien asustado en mi sueño. En ese momento, pues yo quise gritar y para nada, pues no pude hacer nada. Solo me acuerdo que el duende me jaló aquí enfrente de mi casa donde yo vivo, a un lado, o sea, enfrente, pero a un lado de donde yo vivo queda una carpintería. Ya de la carpintería, pues ya hay un como tipo barranco donde pasa un río. Yo me acuerdo en mi sueño que el duende me jala, me saca de mi casa y pues al lado de la carpintería. La carpintería es de pura tabla. Me acuerdo que me jala el duende y a un costado de la casa, o sea, la carpintería, siento que me jala y que me lleva hasta el puente y de ahí me levanto. Y ya, de ahí ya no recuerdo nada. Pues bueno, cuando me levanté de lo que lo que le contaba, que ya iba a abrir la puerta, me acordé que yo había soñado un día antes de eso, lo que me pasara, una noche antes de lo que me pasaba, yo había soñado, digamos que de lo que me iba a pasar. Y pues ese día fue un día muy, pues muy sorprendente, no sé. casi todo el día pensé en qué me iba a pasar si yo hubiese abierto la puerta. Decía entre mí, tal vez tal vez o realmente iba a pasar lo que soñé o no sé. Y pues esa fue una pequeña anécdota.
¿Qué tal que te hubieras encontrado al duende y al perro?
Sí, o sea, no me puedo imaginar si me hubiera encontrado eso. Pues qué miedo, digo yo. Pues igual gracias a Dios y pues gracias a mi mamá que me levantó esa noche. Sí, fue muy intenso, la verdad, pero bueno, como vuelvo a decir, con la gracia de Dios, pues no me pasó pues nada malo, solo lo soñé anteriormente y no me acordaba en esa noche que ya había soñado tal vez lo que me iba a pasar.
Así es, Luis Ángel. Qué bueno que pudimos platicar contigo y hasta ese estado en el que vives. Muy, muy bonito. Y pues a nivel mundial, aquí ya lo estamos dando a conocer. Además, estos relatos que siempre son impactantes. ¿Qué te parece que seguimos escuchando más relatos en la voz de otros amigos? Y cuando quieras, puedes volver a participar.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por darme la oportunidad de contar mi historia.
No, gracias a ti por estar aquí.
Saludos, hasta luego, adiós.
Hasta luego, amigo. Gracias por tu historia y por tu tiempo de platicar. La verdad es de que a nosotros nos encanta escucharlos, a todos y cada uno de ustedes, con las diferentes experiencias. Obvio, nosotros proponemos un tema para que también ustedes hagan lo propio, ¿no? Y así nos vamos complementando. Hoy estamos hablando de la Casa Aramberry,
en el centro de Monterrey, donde nació esta leyenda. Han pasado ya muchas décadas de este escalofriante crimen en el que dos mujeres fueron brutalmente asesinadas en su propia casa, ubicada en el número 1026 de la calle Silvestre Aramberry. Esta casa actualmente pues se encuentra en ruinas, ya tiene muchísimo tiempo descuidada, e incluso muchas personas que les atrae lo paranormal se han metido y han hecho algunas grabaciones en redes sociales, pues se han subido. Pero ahí, en 1933, Antonia Lozano, de 54 años, y su hija Florinda Montemayor fueron degolladas en dicha casona por uno de sus sobrinos, que se llamaba Gabriel. Eran las 6 de la mañana, la señora Antonia y su hija estaban ya listas para salir, iban a dar un paseo, disfrutar de la tarde juntas, pero el esposo de doña Antonia, don Delfino, se encontraba fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo. Cuando ya estaban a punto de salir a la calle, un inesperado llamado a la puerta modificó todos sus planes. Doña Antonia abrió la puerta sin saber que la tragedia ya la estaba acechando. En cuanto abrió, tres hombres entraron de manera violenta a la casa. Uno de ellos comenzó a someterlas para que se quedaran quietas, mientras los otros dos buscaban objetos valiosos. Los hombres lograron despojarlas de las cosas más valiosas de la familia, donde entre lo robado iba una caja con monedas de oro. Imagínate, que la familia mantenía escondida y en secreto. Sin embargo, no conformes con el botín, los hombres pues abusaron de ellas, las acuchillaron. Bueno, una serie de situaciones que realmente son espeluznantes también, la manera y la hazaña donde unos hombres pueden entrar y hacer este tipo de actos. Una parte es que quieran robar y otra que ya hagan otras cosas que ni al caso, ¿no? El señor Delfino, pues imagínate, no estaba en casa. Las investigaciones policiales determinaron que era un familiar cercano. No había sido forzada la cerradura. Este dato que hace rato comentabas, Nacho, que el loro repitiera el nombre de Gabriel, yo creo que fue una clave. Pieza clave, ¿no? Sí. Para lograr dar con uno de los culpables. El sobrino de doña Antonia, el joven, y sus dos cómplices fueron declarados culpables y les fue aplicada la ley de fuga, en donde los tres criminales terminaron muertos, aunque se rumora que el asesinato de los tres asesinos fue por orden de don Delfino, ¿no? Del esposo. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando de este tema.
Claro, sí, sí. Fue un hecho, Gina, que se robó los titulares en muchos diarios en su época. Y también esa forma de hacer justicia, pues prácticamente revela algo que se le conoce como ojo por ojo. Y así sucedió. Ahora, estos seres que murieron también seguramente no trascendieron de manera sencilla y fácil. O sea, también debe haber por ahí algo oculto, Gina, en donde se manifiestan. Y por supuesto, aquí lo que queremos es escuchar tus testimonios, escuchar tus relatos. Y si sabes algo de este caso en particular, de la casa Aramberry, sería muy bueno que lo comentaras.
Nos han platicado de casas en las que ocurren tragedias y que se queda impregnado ahí, uh-huh, estos gritos, sufrimiento, lamento, dolor, y que los vecinos, aunque pase 1, 10, 15 años, siguen escuchando, ¿no?, estos gritos de auxilio. Este caso, pues, tiene esas características que podrían también ser similares y estar ocurriendo, y no solo en la noche, durante todo el día, nada más que en el horario nocturno, pues es más tranquila la calle y se podría escuchar mejor, pero es una casa que ya queda marcada por la tragedia y difícilmente ya se puede rentar, vender. No me refiero solamente a esta que estamos hablando hoy, uh-huh, sino a todas las casas en las que haya ocurrido una tragedia parecida.
Bueno, fíjate que comenta aquí Susana Alvarado que la están remodelando en este momento y van a poner un restaurante, es lo que parece ser. Qué interesante, vamos a ver qué tal funciona. No vaya a resultar como el Café Tacuba, Gina, donde espantan y dicen por ahí que se aparece una monja. Entonces vamos a esperar a ver qué ocurre y si los trabajadores pues llegan a notar algo extraño. Dice Roberto Martínez, a mí me pasó algo similar. Eran las 6 de la mañana, estaba solo en casa y empezaron a tocar mi puerta y salí a abrir y nada. Después me quedé observando por la ventana y vi que era un pájaro carpintero el que le tocaba. O sea, el primero como que andaba medio sugestionado y se dio cuenta que era algo completamente natural, tan natural como un pajarito carpintero, ¿no?
Oye, bueno, ahí tuvo una explicación lógica, aunque al principio pues él se espantó, ¿no? Hola, buenas noches, Karina, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿bien ustedes?
También, qué gusto saludarte.
Igualmente.
¿Desde dónde nos escuchas?
De San Luis Potosí.
Ay, perfecto. ¿Y qué nos quieres compartir?
Pues resulta que hace años estuve yo trabajando en una clínica para enfermos mentales. Uh-huh. Yo soy enfermera.
Ok.
Y sucede que fue en tiempo de octubre, uh-huh, que estaba haciendo frío y estaba lloviendo. Y yo estaba en la noche.
Sí.
Así que me agarraron en la carrera.
Sí.
Bueno, estaba en el turno de noche. Y entonces le pedimos a una compañera, la cocinera, que nos hiciera un atole para cenar, para también pasar el frío.
Sí.
Y pues sí, nos pusimos de acuerdo con ella, nos dijo que sí. Y entonces quedamos en que nos íbamos a cooperar para pagar lo que gastara para el atole. Pues bueno, llegó el día, que fue un viernes 31 de octubre. Y yo... cada guardia iba y la visitaba. En la noche nos poníamos a platicar. Y en esa ocasión fui con ella, le digo, a ver, ya tienes lo del atole, ¿no? Pues que sí. ¿Cuánto te debemos? No, nada. Ah, bueno. Entonces llegó la hora que nos tenía ya la cena lista. Uh-huh. Y lo que nunca hacía, pasó a la sala de cada una de las salas. Y estuvo un ratito ahí con nosotros platicando. Llevó la cena, el atole. Y pues bueno.
Karina.
Eso. Sí.
Vamos a una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. 2 minutitos y estamos de vuelta. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Estamos platicando aquí con Karina. Te interrumpimos, pero ya estamos aquí de regreso.
Gracias. Pues bueno, como te comentaba, ya tenía lista la cena y esta compañera pasó a dejarla a cada una de las salas. En la clínica hay varias salas, que es para hombres, mujeres, o sea, están divididas.
Okay.
Pues bueno, llegó ella, estuvo platicando un ratito con cada uno de los compañeros de las diferentes salas. Y pues bueno, en esa noche pues estuvo extraña porque estaba lloviendo, estaba haciendo mucho aire y de pronto se fue la luz en la madrugada. Pero a pesar de que no había luz y que obviamente no había mucho ruido, se sentía como agitada la noche. Uh-huh. Se sentía agitada. Y pues bueno, así pasamos la noche. Y al día siguiente, que otra compañera y yo fuimos a llevar los recipientes de la cena ahí a la cocina, nos comenta la compañera, nos pregunta que si habíamos escuchado lo que se había oído durante la noche. Pues nos quedamos pensando y le comentamos que sí, que había estado extraña la noche y que se había oído como mucho ruido. Y ella decía, no, es que se oía que chiflaban, es que se oía que me azotaban las puertas, como que alguien quería entrar. Dice, y yo me asomaba por las ventanas hacia el pasillo y oía que chiflaban y veía una sombra.
Sí.
Le dijimos, no, pues es que nosotros no vimos eso, a lo mejor fue nada más acá contigo. Para esto, un año antes, un paciente con el que ella se llevaba bien había fallecido.
Ajá.
Este paciente siempre pasaba y la saludaba y le chiflaba. Y yo le dije, se me hace que ya viene por ti, y me reí. Y pues bueno, en eso quedó, pero ella pues quedó muy asustada e impactada esa mañana al salir.
Sí.
Incluso se quedó a platicar con uno de los médicos porque sí estaba muy asustada. Y pues bueno, ya nos retiramos cada uno a su casa. Y pues bueno, para eso ya era el sábado primero de noviembre.
Sí.
Y estaba pues yo en la casa, ya en la noche tarde, estaba viendo una película sola, pero me parecía oír por fuera de la casa como que alguien estaba caminando.
Sí,
y pues como estaba viendo una película de terror, pensé que era que me estaba sugestionando.
Sí.
Bueno, un poco después me llegó un mensaje de una compañera que me informaba que a la compañera que habíamos visto, la cocinera,
sí,
la estaban velando en su casa.
Hombre.
Pero pues a uno le impacta la noticia así. Digo, no, pero ella estaba bien, ¿qué le pasó?
Uh-huh.
Digo, no, ¿estás segura que era ella? No, que sí. Digo, no, pero ¿qué le pasó? Pues bueno, resultó que durante la tarde-noche salió a pedir calaverita con una de sus hijas y con la nuera y sus nietecitas.
Uh-huh.
Y pues sus hijos tenían problemas con otros muchachos de por ahí donde vivían ellos, y las vieron en la calle y los otros muchachos le aventaron la camioneta encima a ellas.
Oh.
Y pues ella, por salvar a las nietas, a la hija, las empujó y se metió y quedó ahí prensada.
Ay, qué lamentable.
Qué verdad.
Sí, ahí lo que me impresionaba a mí era eso, precisamente lo que ella había visto y oído durante la noche. Y pues obviamente yo me sentí algo mal porque yo le dije que ya iban por ella.
Uh-huh.
Pero pues ni yo me la creía, ¿verdad? Hasta que ya lo vimos.
Te quedaste tú bastante impactada, ¿no?
Pues sí, sí me impactó. Sí me impactó, y sobre todo, pues ella sobre todo también, porque pues vio la sombra, escuchó ruidos, le azotaban la puerta. Sí, pues así fue esa situación.
Son de esos momentos que seguramente no se te van a olvidar, que después de que te enteras del fallecimiento de ella,
uh-huh,
pues más le cobra sentido, ¿no?, a todo.
Sí, Sí. Y por otro lado, el sentir que alguien estaba afuera durante la noche cuando estaba yo viendo la película. Después pensé que tal vez sería ella, que estaba por ahí ya avisando que ella se iba.
Pues sí, podría ser.
Sí, es muy probable, ¿eh?
Sí.
Esto puede suceder.
Sí, porque todas las guardias llegaba y entraba a mi sala y luego ya a la hora de la cena iba y la saludaba y platicábamos y demás.
Oye, ¿y pues sigues trabajando ahí mismo?
No, ahorita ya tengo como 7-8 años que me cambié.
Ah, okay.
Sí, pero ahí duré 20 años.
¿Ve nomás?
20 años. Nada más.
¿No mantienes relación con alguien que trabaje aún en este lugar? La pregunta es por si hay algunos fenómenos que se los podrían atribuir a la presencia de ella.
Sí, tengo todavía relación con mis compañeros, tengo contacto, pero no, de ella no hubo así como apariciones ni manifestaciones. De ella no. Pero hay de otras personas que sí. Si alguien platica, la persona que está en la administración en la noche, que por el pasillo se ve una enfermera hacia lo largo caminar por todo el pasillo y nunca llega a la administración.
¿Y la ven flotando?
Pues el pasillo tendrá unos 150 metros de largo. Nada más dicen que se ve que viene una enfermera, pero no logran distinguir si está flotando, si viene caminando. Nada más, la ven venir a lo lejos y de pronto ya no. Ya no, ni entra a ninguna sala, ni... De pronto ya no la ven.
No, pues, definitivamente no es una enfermera, ¿no? Física.
Pues de este mundo no.
Sí, exacto.
De este mundo no.
Vaya.
Sí, probablemente de otro. Y sí hay más manifestaciones en ese lugar. Por todo lo que se vive, por el tipo de pacientes que llegan. Sí hay.
Esto es lo que se dice. Y no dudo que también dentro de estos pacientes haya alguna persona que efectivamente no sea tanto una enfermedad mental, sino algún acontecimiento que tenga que ver con lo paranormal. Sin embargo, pues en algunas ocasiones no tan fácil se le puede creer a una persona todas las cosas que se pueden vivir en este tipo de fenómenos.
No, pues uno diría que están mal, pero por ejemplo hubo una situación de una paciente, pues ella en el día se veía muy bien, no se veía con ningún padecimiento, y durante el día ella decía que su suegra la tenía embrujada, ¿qué podemos decir? No, pues es que está enferma.
Claro.
Pero bueno, en esa ocasión en la noche... se oyeron chiflidos en los jardines, ahí cerca de la sala. Ajá. Chiflidos muy fuertes. En esa ocasión las pacientes se levantaron, andaban agitadas, inquietas, no durmieron. Pues bueno, al día siguiente que se levantaron las pacientes ya para darles el medicamento, dice la paciente que decía que la tenía embrujada la suegra. Vino mi suegra, estuvo aquí y me estuvo molestando. Nosotras, no, ¿cómo va a venir tu suegra? Sí, aquí estuvo, mire, me mordió y en la parte interna del brazo tenía como una mordida. Pero no, te has de haber golpeado. No, mire, es una mordida. Sí, se veían como colmillos. Ajá. Y aparte es difícil que se pudiera haber golpeado. Ajá. Cuando en el día no había tenido eso.
Oye, ¿Ella no se pudo haber hecho esta mordida? En el lugar donde estaba no correspondería.
No, pues por lo menos esa noche no. Nosotros estuvimos al pendiente de ellas. Tenemos que ser muy al pendiente de los enfermos por cualquier situación que se pudiera presentar. Y sí, ella no estuvo tan inquieta, pero más bien estaba como atemorizada. Y no se veía que hubiera sido ella misma quien se lo hubiera hecho.
¿Y qué piensas que fue? ¿Si la mordió su suegra?
Pues como les digo, se oían chiflidos.
Okay.
Así, y decían, ¿no? es una bruja, y las compañeras también, ay, sí, se oye así como chiflidos, pues qué raro, ¿no?
Uh-huh.
Qué raro que se escuchen chiflidos.
Vaya,
sí,
pues.
Esas...
Sí, es difícil, aparte en tu profesión, ¿no? Ser enfermera, pero además con este tipo de comentarios que no sabes si es verdad, si a lo mejor suceden, pero Karina, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Pues muchas gracias por la oportunidad y felicidades por el programa.
Que
gracias,
tengas excelente amiga. Noche.
Igualmente.
Hasta luego, buenas noches. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos, el Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Vamos a leer sus comentarios y también tenemos audios.
Hola Gina, hola Nacho, qué gusto saludarles, espero estén muy bien.
Igual.
Les saluda su amiga Juliana Vázquez desde Toronto, Canadá.
Hola.
Y pues hoy les traigo una historia que, disculpen por el desfase, pero... Recién yo escuché durante el fin de semana el último podcast que subieron en Spotify, porque okay. Yo los escucho por ahí.
Perfecto.
Así que, pues ya, estuve escuchando acerca de estos lugares que son muy viejos y que guardan a lo mejor historias, guardan estas sensaciones que solamente lugares antiguos pueden guardar, ¿no? Esta frialdad de casas, de casonas, de haciendas, que son de hace más de 100 años, 200 años. Día de hoy les traigo una historia o cosas que nos han pasado o que nos pasaron a quienes hemos estado en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles de la Delegación Coyoacán en la Ciudad de México. Hace algunos años, les cuento, yo estuve dando mi servicio social en este lugar, la Delegación Coyoacán. Y para aquellos que no saben cómo es este lugar, bueno, pues es una casona vieja. Para empezar, pasó por muchos dueños, pero el primer dueño pues era una hacienda, todo eso, esa casa, y la casa principal ahora ya es una casa de cultura, ya le pertenece al gobierno, a la delegación. Pero en esa casa, a quienes hemos pasado por ahí, hemos pasado tiempo, como que nos pasaban cosas medias raras, primero. En varias ocasiones, a mí me tocó quedarme de noche. Y la casa es una casa muy vieja. Es una casa que se construyó, una hacienda que se construyó en los años 1700. Entonces se pueden imaginar la carga de energía que hay en ese lugar. En algunos, lo raro de este lugar es que tiene espacios que son muy, muy fríos, otros que son cálidos. Es una sensación media rara que quienes hemos vivido en casonas o quienes hemos estado en lugares así, lo sabemos. Esta carga energética tan fuerte que tienen es increíble. Resulta que en alguna ocasión a mí me dejaron cerrar el lugar porque había habido un concierto o una cosa así. Eran más de las 10 de la noche. Tenía yo que cerrar por la puerta principal, que es una puerta enorme de madera, súper pesada. Tenía yo que cerrarla. Entonces la única forma de cerrarla es estando en la parte de adentro. ¿Por qué? Porque tienes que atravesar un pedazo de madera para que pues esto no permita que alguien que esté afuera pueda entrar.
Okay.
Y pues de ahí tienes que moverte para una puerta que está al lado de una caseta de vigilancia que está ahí mismo dentro de las instalaciones de la Casa de Cultura. Pero pues para salir de la puerta principal a la puerta de un costado necesitas caminar toda una explanada que tiene una cruz enorme, tiene también ahí un son de estas cruces viejas que habían en las haciendas de antes, ¿no? Atrial creo que se les llama. También había una fuente y algunos espacios por ahí que se han ido construyendo a lo largo de los años porque pues han sido casas de familias. Entonces, más de las 10 de la noche y yo con luces apagadas y de todos los las casas que ahora son oficinas y salones, estaban apagadas en ese entonces. Lo único que daba luz eran las luces que estaban en la parte de afuera de la explanada. Así que, pues, tía, aquí su tía se fue a dar la vuelta a toda la explanada, sí, para poder, pues, salir al lado de la caseta de vigilancia. Pero antes de salir, vi que había una niña que estaba caminando, pero no daba pasos muy largos, eran pequeños pasos, como si estuviera jugando con algo en el piso mientras ella está parada. Y yo, hey, ¿quién está a esta hora, que son más de las 10 de la noche? Y la verdad, soy muy niñera, y dije yo, pobre niña, debe estar asustada. Solamente escuchaba los murmullos que había de la niña, pero no escuchaba con claridad qué era. Así que iba acercándome un poco más hacia donde, o sea, estoy hablando de unos 30 metros de distancia, y empecé yo a caminar. Me quedé como a 20, y mi consciente hizo ver a mi subconsciente que algo no estaba bien, porque dije yo, no hay nadie a estas horas. A estas horas no hay nadie, no hay ningún niño que pueda quedarse a estas horas. Así que con la misma que mi cerebro dijo, esto no está bien, salí corriendo hacia la caseta y le dije al policía, oiga, al vigilante, le dije, oiga, ¿hay alguna niña por aquí que hayan pedido que por favor los auxiliaran o algo así? Y me dice, no, señorita, no, 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 pero porque ya la vio. Y cuando me dijo, ya la vio, sentí un frío terrible que me pasó por todo el cuerpo. Y dije yo, no, esto no está bien. Le digo, sí, le digo, es que acabo de ver algo ahorita. Y me dice, no se preocupe, es la niña de aquí. Después, al día siguiente que fui a... regresé a la oficina, me contaron la leyenda de la niña, o la historia de la casa. Para ponerles en contexto, el que era dueño de la hacienda tenía una niña de aproximadamente 6 a 8 años.
Okay.
Este señor le hizo una casita de juegos, su casa de muñecas. Esta niña era la adoración de su papá. Y él, al hacerle esta casita de juegos para la pequeña, pues hacía reuniones con sus amigos los hacendados, y todos los niños venían y jugaban con ella. Se dice que ese señor en algún momento pasó por una depresión terrible después de la muerte de su niña, porque la niña cayó enferma. Entonces ella murió y su papá no pudo con el dolor de seguir viviendo en esa casa, en esa hacienda. Pasan los años, esa casa se vende, esa casa empiezan a pasar otras cosas y demás. Hay otras historias dentro de ahí que después se las voy a contar también. Sí, no solo claro, la niña en la que se aparece, sino también se aparece. Han visto otras personas, han visto otros espíritus por allí, o gente con sombreros que no son de la época, sino de la época colonial, ¿sabe? Y son cosas interesantes, y que en nuestro México a lo mejor tenemos la fortuna que podemos encontrar estas casas viejas que guardan tantas historias y que guardan tanta energía, que honestamente somos muy afortunados. Algo que estando lejos de casa, lejos de nuestros países, no podemos ver. Hay que agradecer lo que tenemos, y de verdad agradezco mucho este espacio que ustedes tienen. Yo desde hace muchos años les seguía, les perdí el rastro después de la situación que pasaron, pero y aparte también yo perdí el rastro porque ya no estaba en Ciudad de México, ya no estaba en mi país, Así que, pues qué gusto volverlos a encontrar a través de la plataforma de Spotify. Y nada, es un placer haber contado esta pequeña historia, que pues bueno, ya se hizo muy larga, pero agradezco el espacio. Pues les mando un saludo, Gina, Nacho. Espero y pasen una excelente noche.
Hasta luego, Ay, Juliana.
Nosotros esperamos volver a escucharte y que poco a poco nos vayas contando todos estos relatos, y además a tus amigos, familiares y conocidos que estén viviendo en Canadá, pues también compartas, Nacho, que seguimos transmitiendo y que se unan a esta emisión.
No, y además nos da un muy buen tip. Tú también nos puedes seguir en nuestros podcasts de Spotify, y que se llama La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos puedes ubicar. Esa es la original, es la legítima, La Mano Peluda Grupo Fórmula en Spotify. Y también, por supuesto, te invitamos a que descargues la aplicación de Grupo Fórmula, porque ahí tú tienes acceso a nuestras transmisiones en vivo. Directamente te metes ahí a cada una de las estaciones, nos puedes buscar en la 1470 y ahí le pones transmisión en vivo y ahí nos puedes localizar también, desde luego.
Bueno, ahora sí, vamos a ir aquí rápidamente, Nacho. Uh-huh. Fíjate, está aquí una amiga muy preocupada. Dice, mi hija ve cosas. Hace ratito vio, no sé cómo llamarlo, como un niño, pero todo transparente. El día de ayer uh-huh. vio a una señora con un niño que la llamaba y de repente volteó y ya no los vio. ¿Qué será? He platicado que en esta casa que vivimos se espantan. Ah, y okay. Pues ahorita se preocupa porque su niña, en especial ella, insistentemente ve este tipo de apariciones. Necesitaríamos saber la edad, porque a lo mejor si está entre los 4 y los 7, 8 años de edad, así tienen es, ¿sí? mucho mayor facilidad de percepción, y en esta casa quizá no se lo esté imaginando y sí esté viendo esto. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Sí, aquí también tenemos a Mirna Lupita Hernández. Saludos, porque dice, aquí siempre yo al pie del cañón, los escucho en el trabajo. Y qué bueno que hoy estuviste en vivo aquí con nosotros, Mirna. Pues esta tenebrosa casa Aramberri, Nacho, muchos años que han pasado, pero se sigue teniendo esta energía. Ahora dicen que los comentarios que nos han llegado, que la están remodelando, ajá, un restaurante, sí. Sí. Pero aunque la construyeran, pero si es el mismo predio, fuera un negocio, otra casa, no se quita esta psicohuella que se quedó ahí impregnada, nada más con la pura construcción, necesitan algo más.
Dice Gigi's, a mí me ha pasado que he quedado con las ganas, que me he quedado con las ganas de decirles lo que les va a pasar a las personas, por miedo, no se los digo, miedo a que me digan que yo les eché la sal. Híjole, Gigi's, tienes toda la razón, ¿eh?
No es fácil para la persona que tiene estas premoniciones compartirlas, porque hay mucha gente que puede pensar, por una parte, que tú estás inventándolo, y por otra, que si es algo malo que les pueda suceder, por ejemplo, premoniciones de muerte, lleguen a creer, ¿eh?, que incluso tú tienes algo que
sí,
ver.
Sí, por eso le dicen que, ah, está salada, no digas nada, ya cállate, mejor no me digas. O sea, ya me imagino, mi amiga.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Yamil.
Yamil, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Lima, Perú.
Ah, bienvenido a nuestros amigos también de Perú, que tenemos varios, que allá también nos están escuchando. ¿Qué nos quieres comentar?
Quería comentarles acerca de una experiencia que me sucedió a mí y a mi primo cuando teníamos 9 años.
A ver,
dime. Aproximadamente era, no recuerdo bien si el año 93 o 94.
¿Sí?
Yo... mi familia me mandaba siempre a pasar vacaciones escolares a la casa de mi abuela, donde habita mi tía, mi primo y mi abuela, bueno, y el esposo de mi tía. Para eso, en esa época, vivía con ella una chica que mi abuela la había criado desde muy niña, desde los 12 años, y le ayudaba con las cosas a mi abuela, ¿no? A cocinar, a limpiar y bueno. Okay. Nosotros de cariño le decíamos Eli, su nombre real era Eloísa. Ella no era de Ica, o sea, de la zona donde les estoy hablando era de otro, de un pueblo a unos 300 kilómetros de ahí. Y bueno, ella era mayor que nosotros, ¿no? Ella en ese entonces tenía 19 años. Sí. En una ocasión llaman a la casa diciendo que ella tenía que viajar de urgencia porque la mamá de ella se encontraba mal, se encontraba grave, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que ella viaja a su pueblo, se va muy temprano, y nosotros, bueno, nos despertamos ese día y preguntamos por ella, y mi tía Marta nos dijo que había viajado muy temprano porque tenía que ir a ver a su mamá, que decían que estaba grave. Bueno, pasó el día, nosotros vinimos a la casa porque estudiábamos, mi tía nos colocaba en clases vacacionales, y empezamos a jugar Super Nintendo. Mi primo tenía una consola de Nintendo. Uh-huh. Y como a eso de las, un poco antes de las 11 de la mañana, uh-huh, estábamos jugando y abren la puerta de la casa, del frontis de la casa. Sí. Y mi primo, la primera reacción que hace es, dice, mamá, ¿no? Pensando que era mi tía. Sí. Y para nuestra sorpresa era Eli. Y nosotros estábamos muy, muy distraídos jugando el videojuego, y ella siempre tenía la costumbre de tocarnos, hacer los masajes en la cabeza y tocarnos las orejas. Esa era su forma de hacernos algún tipo de caricia, ¿no? Y nosotros le preguntamos, ¿no? Le dije, ¿y Eli, qué pasó? Mi tía dijo que había sido a visitar a tu mamá temprano. No, sí, he venido a recoger unas cosas y porque tengo que ir a encontrarme con mi mamá. Ah, ya, empezamos a conversar y nos dijo, pues no, bueno, voy a recoger las cosas y al rato volvió a salir y nos dijo, no, sabes que me voy a ir, cuídense mucho, háganle caso a su mamá, no estén dándole problemas a su abuela y pórtense bien, estudien mucho. Ay, a Chahuel. Nosotros en ningún momento volteamos a verla porque estábamos con la consola del Nintendo. Sí. Y bueno, se fue, ¿no? Habrá sido a la hora, quizás, llega mi tío, el papá de mi primo Felipe, y nos dice, pues no, ¿y ustedes qué hacen jugando a la consola? Que nos dio una regañadienta de que siempre paramos jugando, ¿no? Sí. Y vengan, que necesito que nos ayude. Entonces nosotros nos vamos y le comentamos que había venido Eli a mi tío, y mi tío dice, oye, pero ¿qué están hablando? Si Eli ha viajado a las 5 de la mañana a ver a su mamá. Uh-huh. Nosotros decimos, tío, pero si ella ha venido. Le contamos, ¿no?, todo lo que les estoy comentando a ustedes. Sí. Y a los 25 minutos, 20 quizás, llega mi tía llorando. Y lo que yo recuerdo, porque en ese entonces tendrían 9 años más o menos, uh-huh, es que mi tía le dio una especie de agua de azahar a mi tía para que tomara porque estaba muy nerviosa. Uh-huh. Y ella empezó a decir que uno de los familiares de la chica, de Eli, se había contactado con ella y le había dicho que el ovni donde se trasladaba ella, en una de esas curvas, por así decirlo, que era muy empinado el lugar donde ella tenía que ir, se había volteado el bus. Uh-huh. Y falleció. Entonces, con mi primo, nosotros ya le habíamos comentado esto a mi tío, de que ella había llegado. Y lo único que nosotros atinamos es simplemente a que mi tío pues nos empezara a recabar información y cómo es posible que ella se haya aparecido. Bueno, cuando pasa todo esto, ya mi tía viaja, la única persona que viajó al velorio fue mi tía, al poblado de donde era Eli, ¿cierto?
Sí.
¿Aló?
Sí, sí, aquí estamos, amigo.
¿Se escucha bien?
Sí, sí, claro.
Sí. Bueno, mi tía viaja al velorio, bueno, le da la cristiana sepultura y es la única persona que viajó.
Sí.
Uno de los detalles que sucedió meses después, mi tía es de las personas que hace el quehacer, o sea, lava los platos, lava ropa de madrugada, plan de 11:30, 12, medianoche, y le gusta hacer sus cosas a esa hora.
Sí.
Y para eso nosotros, en esa casa de mi abuela, tenemos un patio que queda al fondo. Nosotros le decimos siempre, no, ¿de dónde vas a ir? Vamos al fondo. Ok. Mi tía se encontraba lavando ropa, y ese patio tiene una escalera de cemento que conecta al segundo piso.
Sí.
Y mi tía, eso les estoy contando, ya había pasado unos meses que había fallecido Eli, ve bajar de la escalera a Eli, baja unos 3 peldaños, y mi tía pues lo único que hace es se asusta y le dice, Eli, ¿tú qué haces acá si estás muerta? Este espectro o espíritu, no sé cómo decirlo, lo único que no le habló a mi tía, no le propinó ningún tipo de comunicación, pero le señalaba la parte baja del ombligo. Señalaba con sus 3 dedos la parte baja del ombligo. Entonces mi tía lo único que atinó, se quedó un poco así como que impresionada por lo que veía. Le dijo, mamacita linda, descansa, ve a descansar. Tú ya no estás en este mundo. Empezó a orar y el espectro empezó también nuevamente a tocarse la parte baja del ombligo y se empezó a desaparecer. Bueno, mi tía le comenta esta experiencia a mi tío. Mi tío es de una zona selvática de Perú, él no es de la zona donde nosotros vivimos, y ellos tienen mucho, muy viva la creencia del curanderismo. Entonces le dice, oye gorda, ¿por qué no vamos a un curandero para que, porque eso de que ella te ha señalado, ella te quiere decir algo? Van donde el curandero y el curandero le hace como una limpia. Y aquí en no sé cómo le dirán en México, acá le decimos cuy, ¿no? A un animalito, es un roedor, como el conejillo de indias que le dicen en Estados Unidos.
Ah, ok.
Ya nosotros le decimos cuy. Y a ella le pasan el cuy negro.
Yamil, permíteme. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor.
Claro.
El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Relatos, experiencias, comentarios. Cecilia Jiménez, brille la luz eterna para estas dos mujeres. José Luis Frías, hace muchos años entré a esa casa y recuerdo que en un cuarto había 2 tumbas. Lorena Castro, qué triste historia. Marco Antonio Reyes, el loro de mi familia se tardó años en decir cotorrito, cotorrito. Y ese loro en minutos aprendió a decir, no me mates, Gabriel. ¿Eso será cierto?
No fue en minutos. Se supone que es un lorito que, pues, de esos que son muy parlanchines. Y no es que haya recién aprendido para decir eso, no. Se ve que ese lorito ya tenía la práctica de hablar y también arremedar a su dueña.
Quizá el loro que nos comentas de tu familia es porque apenas estaba aprendiendo.
Así es.
Es una de las posibilidades. Vamos a continuar con el relato de Yamil. Regresamos contigo.
¿Sí? Ok, y bueno, mi tío llevó a mi tía Marta a este curandero.
Sí.
Y lo que hacen normalmente para hacer una limpia es que le pasan el cuy, este roedor negro, tiene que ser negro, se lo pasan por todo el cuerpo. Y luego de esto, si el cuy, por así decirlo, muere sin que el curandero tenga que ver en algo, simplemente el cuy es como que se agonizara, es porque la persona tiene algo. Bueno, el cuy efectivamente murió, y lo que hace el curandero es le abre el vientre al cuy y sale todo lo que tiene la persona ahí. Entonces el curandero le dice: mira, mamita, aquí supuestamente tú tienes, sin que mi tío ni mi tía le hubieran dicho algo, ¿no?, acerca de la experiencia que habían pasado, aquí sale de que tú tienes algo en tu sistema reproductor. Lo más recomendable es que tú te hagas ver. Entonces mi tío le dice a mi tía Marta, ¿no?,
sí,
hazte una especie de resonancia, algo así, ¿no? Y le sale a mi tía que tenía principios de cáncer en las trompas de Falopio. Entonces, lo que siempre se comentó ahí entre mi tío y mi tía es que esa señal que da Eli de tocarse el vientre bajo, o sea, por debajo del,
¿sí?,
del ombligo, sí, sí, era una especie de premonición, o sea, le estaba advirtiendo a mi tía acerca de algo. Y es por eso que se le apareció.
Ok, o sea, ya empezaron a identificar cuál era la manera de compartir que esto era un aviso, una información que le estaba llegando.
Claro, bueno, a nosotros se nos apareció el espíritu también de Eli, porque cuando ella vuelve y nosotros la percibimos, que nos toca la cabeza y empezamos a conversar con ella, ella ya había fallecido. O sea, se nos presentó, o sea, estaba desandando, como se dice.
O recogiendo sus pasos, ¿sí?
Sí, claro. Claro, así como dice Nacho, estaba recogiendo sus pasos, ¿no? Y como no pudo despedirse de nosotros temprano, digo yo, ¿no?, ya cuando uno llega en edad adulta, ya empezar a cranear todo lo que pasó, pues la única lógica que lo encuentro yo es que ella, al no poder despedirse de nosotros, que nos quería mucho, y igual que nosotros la queríamos allá, pues regresó. Y lo que sí me llamó la atención es la palabra que dice ella, ¿no? Vengo a recoger mis cosas y voy a encontrarme con mi mamá. Y la mamá de ella ya había fallecido.
Oye, entonces, pero quizá sí la vio, ¿no? Por eso dijo que ya iba por sus cosas, porque se iba a ir con ella.
No, ella fallece, o sea, el ómnibus que ella la llevaba a su pueblo,
sí,
se desbarrancó.
Ajá.
O sea, ella murió antes de llegar a su pueblo.
Sí, jamás llegó.
No llegó. O sea, el ánima, espectro, no sé cómo decirlo, se presentó en la casa de mi tío, se despidió de nosotros, y la curiosidad que me llega un poco, las palabras que ella dice, ¿no?, he venido a recoger algunas cosas porque voy a encontrarme con mi mamá. Entonces, su mamá ya se encontró, o sea, a ella le dijeron que su mamá estaba grave, pero la verdad es que su mamá ya había fallecido. Entonces, es algo pues que siempre va a quedar en nuestra memoria, y a pesar que nosotros no la vimos, pero sí la sentimos, sentimos cómo nos sobaba la cabeza, cómo nos conversaba, pero no la vimos. La que sí la vio fue mi tía.
Ok. Bueno, pues entonces a lo mejor también fue una manera de despedirse, ¿verdad?, de ustedes, y dejarlos tranquilos.
Así, eso es lo que nosotros, sí, llegamos a esa conclusión, ¿no?, de despedirse, y como mi tía la quería tanto, se le presentó para advertirle acerca de ese mal que tenía, ¿no? Porque si mi tía no se hacía ver, o no le hincaba ese, ¿cómo se puede decir?, ese aviso, mi tía pues muy enterada que tenía esa patología.
Okay, ya mil. vaya experiencia que nos acabas de platicar allá en Perú.
Sí, amigo. Sí, a veces, y me agrada mucho su programa, espero que, gracias, que sigan así.
Gracias a ti por participar.
Cuando gustes.
Y saludos también a Perú, que tenemos un país hermano, por supuesto.
Uh-huh. Así es. Un fuerte abrazo, saludos a la comunidad.
Excelente. Saludos, noche, hermano. Y por cierto, ya que estamos hablando de Perú, también ahí nos está escuchando Brian Malky. Dice: buenas noches, Gina y Nacho. Saludos desde Perú.
Ah, mira, ya tenemos más amigos en Perú. Esto, claro, nos parece excelente. Oye, así aquí es. Hay una reflexión de Esteban Roque, uh-huh, que dice: yo no creo que las almas de estas personas estén penando en el interior de esa casa Aramberg. Ajá. Lo que yo pienso es que algo malo pasó por la mente de estos hombres para cometer tan brutal homicidio. Solo Dios sabe qué está pasando con el alma de estos asesinos. Y Esteban dice que quizá ellos fueron acechados por el mal para cometer eso. Es bueno, para empezar, me parece que sí, ¿no? O
sea, bueno, sí, el mal existe, sin lugar a dudas. Y la forma en que opera es muy, muy diversa. Entre otras, sabemos que saben meter esos famosos pensamientos implantados, en donde, pues, depende del individuo, se pueden dirigir hacia varios aspectos. Uno de ellos bien pudiera ser la ambición, las ganas, el deseo de tener lo que otros tienen y acceder a ello a toda costa. Entonces, una de esas formas es precisamente eso que mencionamos, ¿no? La otra, la envidia, ¿no? O sea, si verdaderamente el diablo es muy, muy sagaz, es muy inteligente, y si fuera el caso, sabe perfectamente por dónde llegarle a cada individuo en su punto más flaco, es ahí donde se agarra. Entonces, que no nos extrañe nada, por supuesto. Saludos, dice Beto Prieto. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos desde Bucaramanga, Colombia. Órale, pues un saludo a nuestros hermanos colombianos. Bienvenidos, muchísimas gracias. Recomiende nuestro programa porque para eso nos gastamos con ustedes con mucho gusto. Así que también nos pueden seguir por Spotify, La Mano Peluda, Grupo Fórmula,
Vamos a escuchar.
Hola Gina, hola Nacho.
Hola.
Les cuento.
Venga.
Hace un tiempo, hace como 5 años, uh-huh, yo creo que un poco más, una persona nos invitó a trabajar a mí y a unos cuantos amigos. Éramos en total éramos 4 amigos los que nos fuimos. Resulta que este trabajo consistía en pegar los fantasmitas, le dicen así a las cosas que están en las carreteras, que cuando les da la luz brillan. Fuimos a poner 5 kilómetros de carretera nueva que estaban abriendo. Pues nos fuimos bien contentos todos a las, que serán como 4 de la mañana, quedamos todos. Uh-huh. Y llegamos al tramo de carretera que íbamos a trabajar como tal, ¿no? Recuerdo que esa tarde, pues, hacía bastante calor. Ya nos estábamos deshidratando y todo, sí. Pero nos salvamos porque habían naranjas en la carretera y, pues, con eso nos hidratamos. Resulta que al terminar el trabajo, los 5 kilómetros que quedaban de carretera, resulta que llegamos al final de la carretera, ya no había más para allá, apenas estaban en proceso de abrir el camino, ¿no? Curiosamente, bueno, este es un dato curioso y chistoso de este kilómetro de la carretera, era el 31, como el de la película.
Ah, mira.
Resulta que, pues ahí fue cuando empezamos a, cuando empezó todo, ¿no? Realmente. Terminamos de instalar los fantasmitas y el pueblo en el que estábamos se llamaba Paguayo. Estaba entre Tampico y Huejutla. La gente de esa comunidad era un poco extraña. Aparte de que creo que no hablaban como tal español, tenían un dialecto. nos veían así como que medio raro y se escondían entre los árboles y las casas. Y pues ya, ¿no? Recuerdo que bajamos a un pedazo del bosque que había ahí y encontramos un río, había un manantial y empezamos a tomar agua de ahí. Y cargamos unos garrafones para regresarnos porque el calor estaba insoportable realmente. Y ya íbamos bien contentos, eran como las 3 de la tarde porque ya habíamos terminado y ya íbamos de regreso a Pachuca, yo soy de Pachuca. Resulta que al regresar,
cuando regresabas, porque vamos a la pausa, el miedófono está listo, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nos perdemos y fue muy extraño porque realmente pues no estaba muy complicado el camino de regreso realmente. Pero en alguna vuelta o no sé cómo, pero resulta que nos perdimos. Recuerdo que de las 3 de la tarde en adelante empezamos a pues a veredear y a pasar por comunidades que estaban ahí. La gente, pues como les comenté, era algo extraña, algo rara, y casi nadie se quería acercar ni darnos ayuda como tal, ¿no? Pues ahí ya fue que nos empezamos a desesperar, ya empezó a oscurecer y todo, y pues no dábamos con la carretera para Pachuca ni nada. Recuerdo que alrededor de las 8 de la noche, más o menos, ya todos desesperados, todos deshidratados, vemos a un señor recogiendo hierbas en la carretera, iba en su camioneta, y recuerdo que me bajé y hablé con el señor, y el señor se portó muy amable, la verdad no recuerdo su nombre, y me dijo algo así muy curioso, ¿no? Que sí me dejó así como que sacado de onda. Y resulta que me dice, sí, te puedo apoyar a guiarte para salir de aquí, pero déjame terminar de recoger las hierbas para mis conejos. Y con todo gusto, nada más te voy a pedir de favor que cualquier cosa que vean, no se detengan ni bajen sus vidrios ni nada. Síganse. Y pues me saqué de onda, pero pues le hicimos caso, ¿no? Resulta que se sube a su camioneta y empezamos a seguirlo. Pues no pasó mucho, como unos, ¿qué será? Como un kilómetro, cuando de repente del lado derecho de la carretera, abajo de un árbol, era una niña, yo recuerdo bien, que traía un short y traía una playera color rosa. Lo curioso de esto es que pues la niña estaba sola abajo del árbol y se estaba como convulsionando. O sea, se retorcía y hacía movimientos así bien extraños. Y pues todos nos quedamos así bien sacados de onda, ¿no? Y el señor pues se siguió. Y pues lo único que pudimos hacer es pues quedarnos así, ¿qué onda? Y hacerle caso al señor y seguirnos. El chiste es que ya llegamos a la salida que nos había dicho el señor, y nos empezó a dar indicaciones para que no nos perdiéramos. Nos había dicho que teníamos que pasar un río y que teníamos que dar vueltas en tal y tal lugar, ¿no? Uh-huh. Y el señor, pues realmente no quiso hacernos ningún comentario sobre la niña. Muy reservado el señor, pero sí nos hizo hincapié en eso. De hecho, nos invitó a quedarnos en su casa, porque nos dijo, es que en toda esta zona pasan muchas cosas y es muy peligroso más estar de noche por aquí. Con todo gusto, yo tengo un cuarto en el que se pueden quedar y sin ningún problema, con toda confianza. Sí. Pero okay, pues nosotros realmente ya estábamos desesperados y queríamos llegar a Pachuca.
Sí.
Resulta que pues empezamos nuestro camino, ¿no? Y ahí es donde empezó nuestro martirio. Recuerdo que ya en un momento dado pues nos empezamos a quedar dormidos, pues la mayoría, solamente el que iba de copiloto y el piloto iban medio despiertos. Pues resulta que de repente me despierto por gritos y movimientos bruscos que empezaron a hacer mis amigos, y al reaccionar bien, me bajo del coche y ya estábamos en la orilla de un barranco. Pues ya todos espantados y ya empezamos a preguntarle al piloto qué había pasado, y resulta que pues había algo de niebla y empezaron a hacer los cambios de luces, traían las luces en bajas, cuando de repente vieron un saguán negro, grande, con púas, como ellos me lo contaban, y al hacer el cambio de luces el portón desaparece y ya estaba el barranco. Pues ya todos pues desconcertados, sin saber qué hacer, pues continuamos con nuestro camino. Pues ya a partir de ese momento ninguno de nosotros pudo dormir después de ese susto. Y resulta que empezamos a, bueno, seguimos nuestro camino y llegamos a dicho río que nos había comentado el señor. Pero nosotros pensamos que teníamos que cruzarlo por un puente o algo por el estilo, y resulta que no, el carro se tenía que meter al río para poder salir de ese lugar. Y pues para esto el coche ya venía fallando un poco de todo el día que lo trajimos andando y todo eso, aparte de que pues éramos bastante gente, éramos 4 personas más el piloto. Y pues entre decisión y decisión optamos por bajarnos del coche y que el coche pasara de rápido por el río para que no se llegara a quedar atascado ahí. Para esto pasó un señor en una camioneta y le pedimos ayuda, y el señor dijo: no, yo no puedo estar aquí, yo me tengo que ir. Y pues nos quedamos así de, pero pues échenos la mano, ¿no? Nada más si se queda atorado el carro, pues jálenos o empújenos, ¿no? Usted que trae camioneta. Y el señor no accedió. Resulta que en el momento en el que estamos hablando con esta persona y se retira, me percato de que ya me hacían falta 2 personas. 2 de mis amigos se habían desaparecido completamente, y los empecé a buscar y ya habían caminado alrededor de 100 metros. Sí. Y les gritaban y no escuchaban, hasta que los fuimos a alcanzar y los jalamos. Salieron como de ese trance en el que estaban y se sorprendieron de ver qué tanto caminaron, ¿no? Pues ya les empezamos a preguntar qué onda, y dicen que empezaron a ver luciérnagas y que las empezaron a seguir. Pues nos sacamos de onda todos así de qué onda, ¿no? Como que empezaron a seguir luciérnagas, y ellos dicen que pues sintieron que no caminaron nada prácticamente. Pues para esto sí, ya terminó todo eso, nos regresamos y pasó el carro por el río, ya todos bien contentos de que habíamos atravesado el río. Pero ahora lo que tocaba era pasar nosotros, y para esto había un puente a unos cuantos metros. Empezamos a caminar al puente, y ya que íbamos todos contentos, a mitad del puente se empieza a levantar como una tela blanca, y se empieza a levantar así del piso hacia arriba, y empezó a tomar como que forma de persona. No, uh-huh. Pues en ese momento todos nos regresamos corriendo.
Es como un fantasma.
Y cruzamos, ¿no?, el río. Lo sorprendente de esto es que este río, al momento de que lo terminamos de cruzar y llegamos al coche, todos agitados preguntándonos qué era lo que estaba ahí en medio del puente, nos damos cuenta que ninguno de nosotros estaba mojado de los pies. ¿Sí? Ninguno.
¿Cómo va
y el
ser?
Agua nos llegaba un poquito abajo de las rodillas, supuestamente.
Entonces,
todo fue muy extraño esa noche.
Sí.
El chiste es que pues seguimos con nuestro camino, y ya en la madrugada, ya en el camino, veíamos cómo se acercaba un pájaro, era como una lechuza, y se atravesaba así entre el parabrisas, como intentando chocar con nuestro parabrisas. Y pues nos seguimos, tratamos de no tomarle importancia ni nada de eso, pues ya todos estresados, asustados y cansados. Ya cuando empezamos a darnos cuenta que ya estábamos, había carteles que decían Pachuca a tal dirección o tantos kilómetros, fue que empezamos a alivianarnos un poco. Pues resulta que después de todo eso, pasamos un pueblo, una comunidad, y la siguiente comunidad estaba a 20 kilómetros. O sea, era un tramo de carretera desolada, larga. Y pues ya empezamos a... seguimos nuestro camino y todo. Y como a los... ¿qué serán? Unos 10 kilómetros. Uh-huh. En medio de la nada, vimos a una mujer caminando en la orilla de la carretera. Y la mujer llamaba la atención. No sé si me explico.
Sí.
Y pues nos quedamos así de qué onda, qué hace una mujer a esta hora caminando en la noche, en plena madrugada y en un lugar desolado. Pues ya lo único que hicimos es disminuir la velocidad, subir los vidrios y al momento de pasar al lado de ella todos pusimos nuestras chamarras en las ventanas para no verla como tal. Y pasándola pues aceleramos el paso. Resulta que como al kilómetro de haber acelerado el coche se nos apaga. Y todos ya entramos en pánico, nos bajamos del carro, empezamos a agarrar piedras y a intentarlo empujar para que arrancara, pero no arrancaba.
Pero fíjate qué extraño, porque el carro dejó de funcionar.
Así es, no quería.
Ahorita sí ya regresamos para la conclusión de tu relato. Y el Miedofón sigue trabajando. Envía tu mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Pues ahora sí que estamos intrigados con este relato, ya vamos al final, vamos a ver, fíjate, pasa esto que los deja desconcertados, avanzan en el automóvil, no hay que voltear para no espantarnos con esta mujer, y se les apaga el auto.
Hicimos es meternos al coche, cerrar con todo, y traíamos las piedras en las manos, ¿no? Para defendernos de pues lo que era. Uh-huh. Y ahí nos quedamos como, ¿qué será? Como media hora. Y mi amigo, el que iba conduciendo, nada más, pues, intentaba arrancar el coche, intentaba arrancar. Y en un momento dado, arranca y vámonos, corriendo de ahí. Eso fue lo último que nos pasó en ese viaje. Y eran las 4 de la madrugada, más o menos. Y después de eso ya fue que entramos a la carretera que nos llevaba a Pachuca. Pues todo terminó con eso. Y esa noche, bueno, en la madrugada, ya era las 5 o 6 de la mañana, nos tuvieron que ir a rescatar en una combi. Otro amigo que nos fue a rescatar, nos llevó comida, nos llevó agua, porque así ya estábamos totalmente deshidratados. Y así fue como pudimos regresar a nuestras casas. Tiempo después estuve platicando con un amigo que es ingeniero civil y tiene a un tío que también es ingeniero civil, y me empezaron a contar historias sobre lo que hacen de repente para abrir las carreteras. Ofrendan personas. Uh-huh. Para que no sé qué tipo de entidad les permita seguir abriendo la carretera. Y se me hizo un poco lógico que, o sea, esta persona sin conocernos ni nada nos ofreciera ese trabajo y que llegáramos al final de la carretera donde ya había únicamente monte. Y pues eso nos hizo pensar que a lo mejor y nos mandaron como ofrenda para que nos muriéramos. Ay, ahí. Básicamente
puede ser.
Y pues este es un poco de los relatos que tengo. Curiosamente me han pasado bastantes cosas. Sí, se ve. Y pues me gustaría contarlas más adelante aquí con ustedes. Me gusta mucho el programa, lo escucho prácticamente desde chiquito.
Wow.
Desde
muy bien.
5 años. aquí en mi casa, en su casa, mi familia también, no sé, como que somos aficionados de dichas cosas. O sea, sí nos espantan y todo, pero nos gusta curiosear sobre esas cosas, sobre esos temas. Que estén bien, muchas gracias y buenas noches. Saludos a todos.
Saludos, mi amigo. Muchísimas gracias por tu WhatsApp, tu mensaje de voz.
Fue
bastante
un
extenso, pero
viaje, Nacho. Ajá, ¿sí? Que jamás se les va a olvidar. Sí, pues. Pero sobre todo yo creo que da más escalofrío. Imagínate que tú vas en ese viaje y luego ya empiezan a reflexionar y dicen, ¿qué tal que nos ofrendaron? Y entonces nos querían entregar en esa carretera, y yo creo que esto también se hace muy, muy espeluznante. Bueno, gracias por esta participación, y a través de los audios también ustedes pueden participar. Mira, Julio César, todo lo que se comenta sobre la casa de Aramberri es completamente cierto, pero hay algo que yo mismo me he preguntado. ¿Ustedes creen que exista algún pariente o familiar que haya tenido cercanía con las dos mujeres que fueron victimadas en esa casa? Pues necesariamente debieron haber tenido más familia. No se ha hablado de nadie en específico, y pues finalmente la casa se dejó abandonada. El esposo, pues ya ahorita a estas alturas también ya falleció, entonces sí. no hay mayor contacto.
En realidad, pues en términos legales no sabemos quién es el propietario, cómo se hizo de la casa o del terreno, o no se sabe. Pero sería interesante investigar, y nos vamos a dar a la tarea, por supuesto.
Mira, aquí también tenemos a Mariana, que nos está diciendo, las almas de esas personas ya no existen, están en descanso. Lo que existe ahí es obra de Satanás, de acuerdo a la Biblia. La persona que muera, el espíritu sale, se va, y no sabe en dónde está su cuerpo, ya no regresa jamás hasta la venida de Cristo. Todos los que están en la tumba resucitarán a entregar cuentas. Yo no creo en eso, que las almas estén ahí confundidas. Y opina que más bien esto fue una obra del mismísimo maligno.
Ok, puede ser, por supuesto que sí puede ser. A ver, bueno, mientras dice la jefa, yo miré cuando era muy pequeña mucha gente que traían cargando un ataúd y venían rezando, venían todos de negro. Me dio miedo y corrí. Cuando volteé, no había nada. No sé qué fue. Hace unos días hablaban de eso, pero no sé cómo se le llama a ese tipo de apariciones. Aquí hablaron de eso y podrían ayudarme. Claro que sí, una procesión fantasma, bueno, o de las ánimas, ¿no? La procesión de las ánimas, así le llaman.
Hola, pues me mantendré como el señor tenebroso.
Ok, vamos a respetar tu nombre.
Pues como dice obviamente mi WhatsApp, desde muchos años he sido la transmisión, desde que estaba Juan Ramón, pues descansé. Y pues bueno, por cuestiones de trabajo no había tenido yo el tiempo de poder relatar. Y uno que otro pues relato, ¿verdad? Pero bueno, les platicaré en este momento un relato que tengo de brujas, si se puede.
Claro.
Saludos ahí para Gina y Nacho.
Adiós, amigo.
Pues bueno, empezaré con el relato.
Sí,
a mí me cuenta mi papá, que es de Veracruz, un pueblo que se llama Tamiahua, Veracruz, tiene playa, tiene pues obviamente también una laguna. Pasas por la laguna, antes pasabas en una lancha grande que era para carros, que le llamábamos la Tonga. Entonces, pues bueno, ahorita ya hicieron lo que es el puente para poder pasar en carro, ya sin ningún tipo de temor y a todas horas del día. Porque antes pues nada más era hasta las 8, era casi de 8 a 6 de la tarde. Entonces me platica mi papá en esos tiempos de pues cuando iba yo a la escuela, les estoy hablando de por ahí de 1995, 1998, cuando pues obviamente en la primaria pues me pedían de tarea pues relatar alguna historia, algún cuento de terror, alguna historia. Entonces cuenta mi padre que una vez él salió a pescar con sus amigos y pues obviamente estaban pescando la lancha y todo eso, y arriba veían un ave grandísima que revoloteaba arriba de ellos, y pues no le hicieron caso hasta que pues no paraba de revolotear en círculos. El detalle es de que pues empezaron a sentir cierto temor, se movieron de ese lugar y yo, sorpresa, pues lo que es esta ave negra grande pues lo seguía a donde quiera que fueran. Ellos pues sí, ya después de un cierto tiempo pues obviamente los pues sí, ya incrédulos, pues qué era esa ave y todo, pues se aventuraron más allá a la laguna más adentro, y el ave seguía revoloteando en círculos y luego se iba, regresaba. El detalle es de que pues sí, ya con un cierto tipo de temor empezaron a remar rápido, lo más rápido que pudieron, y pues bueno, donde estaba como una pequeña isla se me anclaron ahí, se bajaron y esta ave pues lo seguía. Allá pues bueno, las higueras son árboles muy grandes, y pues bueno, sí, oh sorpresa, seguía revoloteando arriba de esos árboles, de esas higueras, y pues bueno, no los dejaba en paz hasta que pues vieron una choza que estaba por ahí cerca, que estuvieron tocando, nadie les abrió. Entonces pues decidieron meterse, no había nadie. Pues ya después de un cierto tiempo pues ya decidieron salir y ya no estaba esta ave. Y ya obviamente pues bueno, platicando ahí entre la gente de ahí del pueblo de Tamiahua, pues bueno, toda la gente resultó que le siguieron, ¿no? Pues es que esa casa era de una bruja. La bruja los llevó ahí y pues afortunadamente pues no les hizo nada. Entonces pues el ave que estaba revoloteando arriba de ellos pues era una bruja. Ese es uno de los tantos relatos que tengo para
Muchas
ustedes.
Gracias, amigo.
Saludos desde Michoacán. Y pues un fuerte abrazo a todos los radioescuchas, a todos los peludomaníacos. Y un saludo para Jenna y Nacho.
Gracias.
Que tengan buena noche.
Igualmente.
Muchísimas gracias por compartir. Por supuesto, queremos más relatos cuando tú lo decidas. Y el tiempo, Nacho, siempre se va de volada. Cada noche tenemos que llegar a este punto en el que les decimos, vamos a hacer una pausa para continuar el día de mañana con más relatos, historias, comentarios, todo lo que se quedó pendiente y lo que viene llegando, para de esta manera pasar una noche así, como nos gustan, con temas de lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen, y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.